Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a lo que sería el primer episodio de este podcast, que es ¿Qué hablar? Y en esta ocasión, en el primer episodio, vamos a hablar con Julio Rocha.
Historiófilo.
Julio Rocha y historiófilo.
Me llamo Julio Rocha, tengo mi canal de YouTube y mi cuenta de Facebook, donde me dedico a hablar de historia.
¿Te dedicas solamente a hablar de historia? ¿En qué aspecto? Me refiero a que, no sé, historia de Bolivia, historia de Latinoamérica, o cómo lo haces realmente.
Excelente pregunta, Guti. Nace, digamos, por ejemplo, tengo una duda. ¿Cómo se inventó la cerveza?
Ah, ok.
Entonces busco cómo se inventó. No me enfoco, digamos, en fechas, porque creo que es algo que evita que mucha gente sienta pasión por la historia, porque en la escuela, digamos, hacen memorizar fechas, personajes, situaciones. Yo me enfoco en cómo fue el ambiente o lo que provocó ese momento de eureka, ¿no?
Claro.
Voy a inventar la cerveza, ¿eh? Entonces eso trato de transmitir en los videos, en los pocos videos que aún tengo.
¿Y solamente estás presente en lo que sería YouTube, o también estás presente en otras plataformas?
Facebook e Instagram, por el momento.
TikTok, Shorts.
Shorts de YouTube, sí, pero aún no he hecho nada de TikTok. Pero voy a hacer.
¿Y por qué no?
La verdad, creía que, digamos, uno necesitaba más tiempo para poner una idea clara, digamos, ¿no?
Claro.
Pero también se puede, me he dado cuenta recién, ¿no?, contar historias brevemente. Creo que no llega tanto como una historia de unos 5 o 7 minutos, pero la idea es que les quede la duda a las personas, digamos, que ve el video. Entonces yo creo que sí llegaría en un futuro a funcionar, pero no tengo todavía esa habilidad de hablar tan rápido, creo.
Yo pienso que esto es más el tema de marketing, o sea,
marketing.
Porque si te das cuenta, actualmente todos los videos de TikTok y todo eso, siempre tienen una primera, segunda, tercera parte, hasta exprimir el último centavo, sí. Se puede decir. Entonces no es tanto de creatividad, sino más por el tema de algoritmos. Te obliga más que todo a que tengas que dividir cada contenido que hagas en diferentes partes, y así realmente tener el alcance que tú necesites. Creo que es algo que nos obliga el algoritmo en sí.
Sí.
Los creadores tenemos que tener una manera más efectiva de comunicar, cómo captar tu atención, cómo retener esa atención y realmente comunicar algo que sea de valor, ¿no? Más que todo. ¿O tú qué opinas con el tema de qué contenido deberíamos subir a TikTok?
No, pues creo que es algo muy público, que todo el mundo puede subir lo que sea políticamente correcto subir.
Claro, obvio, sí.
No puedes subir todo, ¿no?
Claro.
Hoy en día ya no se puede subir todo.
Lo dice con tan pez.
No, pero claro. O sea, yo soy de las personas que cree que realmente uno puede opinar lo que quiera. Debería opinar lo que quiera, porque eso es la libre expresión. Obviamente hay momentos que te ofenden ciertos comentarios, pero tú puedes escoger darte la media vuelta e irte, o cambiar de canal, o cualquier cosa, digamos, ¿no?
O sea, tú estás a favor de, no sé, bloquear a la gente que, digamos, no te sume valor o algo así.
Claro, incluso tengo entendido que, por ejemplo, cuando te salen Reels o de Facebook o YouTube, cuando te aparecen, ¿no?, un cierto de contenido, tú puedes poner que no te gusta el contenido, y eso hace que el algoritmo evite ponerte ese tipo de contenido.
Claro, obvio.
Entonces tú, cuando pones eso, dejas de recibir el contenido que es ofensivo para ti, que tal vez no es ofensivo para otra persona.
Obviamente.
Entonces, obviamente, por ejemplo, si yo veo un contenido que realmente lo haya ofensivo, ni siquiera ofensivo, hay gente que, digamos, se levanta un día con rabia y dice, voy a mandar a la mierda cualquier persona, cualquier cosa que vea y me ofende y tal cosa. Entonces, no sé, lo hallo una pérdida de tiempo. Bueno, no sé, ¿qué opinas vos?
Para mí es muy importante lo que sería la felicidad digital. No sé si sería correcto. No, el bienestar digital. O sea, yo siempre he creído de que si hay alguna persona, alguna cuenta o algo que realmente no te gusta y no le hayas ningún tipo de sentido, ¿para qué seguirlo? ¿Para qué seguir viendo ese tipo de contenido? Por más que el algoritmo te siga recomendando cierto tipo de videos que no, para nada tú apoyas, digamos. Claro. Entonces, para mí, o sea, aunque suene un poco inmaduro o lo que sea, ¿no? Para mí es mejor bloquear y ya. O sea, no tienes por qué ver contenido que no te gusta, digamos.
Sí.
Y yo creo eso por el en el aspecto de que hay gente que se queja, que dice no... o empieza a criticar a algunas personas porque no les gusta su contenido, cuando claramente podrían agarrar y bloquearlo y ya está, digamos.
Claro, claro, claro. Hay algo llamado los tres filtros de... Puta mierda, Sócrates, Hipócrates, no me acuerdo, creo que es Sócrates.
Entramos al lado de la filosofía, chicos.
Historia.
Historia.
El punto es que... Puta que no me acuerdo muy bien, pero el punto es que, digamos, se acerca una persona a Sócrates y le dice, déjame que lo busque, realmente, ya, pero el punto es que llega, son tres filtros, entonces, uno es lo que me vas a contar, o sea, llega con ganas de contarle algo, ¿no? Lo que me vas a contar es verdad, bueno, no sé, digamos, ¿no? La persona que viene con la información, no chisme, información, una información, ¿es verdad? Bueno, ya. Me beneficia en algo y digamos por eso el otro filtro no lo sé, no me acuerdo ahorita exactamente, pero son tres filtros.
Claro, me beneficia en algo y creo que es uno, le da valor a la vida o algo.
Ajá,
le sí. da valor, sí, exacto.
Entonces sí. si uno, o sea, vos mismo tenés que aplicarte esos filtros para todo, creo, o sea, desde el momento en que hoy en día nosotros tenemos la capacidad de cambiar de canal, hablando específicamente de YouTube, de canal que nos da información o nos da entretenimiento, tenemos la capacidad de buscar cualquier tipo de entretenimiento cuando queramos.
Claro.
Dependiendo si tenés megas, ¿no? O internet. Pero, sí. Pero podemos. De que podemos, podemos. No es televisión hoy en día. Entonces, si hay algo que te desagrada, tú tranquilamente cambia. No tienes por qué quedarte a ver todo el video. Para luego criticar al más mínimo detalle o el tiempo suficiente para buscar en la sección de comentarios personas a cual spamear o darte el tiempo de buscarlo en redes sociales al sujeto para tirarle.
Claro, obvio.
Bueno,
sí.
¿Tú qué opinas?
No, yo opino prácticamente lo mismo. O sea, para mí, para mí personalmente, yo viendo TikToks, Reels y todo eso, me he dado cuenta de que... Ah, y hasta YouTube, viejo.
Sí,
hasta YouTube. Me he dado cuenta de que últimamente el contenido que hay dentro de todas las plataformas, de todas las redes, son contenido de mierda, viejo. Son contenido basura.
Sí.
O sea, entras a YouTube y hay un sinfín de gente que reacciona a esto, que mexicano reacciona a comida boliviana, chileno reacciona a comida peruana, y no sé, o sea, pasa algo, por ejemplo, con lo que ha pasado con Residente la semana pasada.
Claro.
Había 100 videos de lo que era reaccionando a la tiradera de Residente.
Claro.
En TikTok lo propio, o sea, todo el tiempo era quemando el chiste y los memes y todo el tiempo, y no había realmente contenido que te ayude. Yo siempre creo en eso, o sea, cuando yo hago algún tipo de video y todo eso en TikTok, en YouTube, en Facebook y todo eso, siempre trato de darle valor. O sea, no soy una persona que todo el tiempo se mete en tendencias, cosa que alguna vez he hecho, o sea,
claro.
Sí, sé cómo hacer viral a la gente. Puta, si me iría al tema viral, habrían como unos 10 o 15 videos que se hubieran hecho virales fácilmente, y es muy sencillo, gente, es muy fácil hacer contenido viral.
Ahorita hiciste el mismo comentario de Residente, si te das cuenta lo que dijo.
Es muy fácil. Es muy, muy fácil hacer contenido viral. Es fácil. Pero el problema es de que ese tipo de contenido son hemíferos. O sea, puede llegar a un momento en el que, wow, ha llegado a 1 millón de vistas, 2 millones, así. Pero pasa el mame y ya fue. ya te olvidaron. No generaste nada en el público, no impactaste realmente. Entonces, cuando tú sacas un nuevo video o haces otro tipo de cosas, o sea, ¿quién es este pelotudo? No lo conozco. ¿Y por qué estoy suscrito? ¿Y por qué lo sigo?
Claro.
Entonces te das cuenta que tu contenido realmente no era bueno.
No era.
En cambio, cuando haces contenido de valor en el que, no sé, enseñas a alguien a cantar, enseñas a alguien de fotografía, de video o de historia o algo así, son videos que en un inicio no van a tener tantas vistas, digamos. Pero a medida que va a pasar el tiempo va a empezar a crear su propio nicho. Entonces yo valoro mucho ese tipo de videos que tengan valor, que realmente te enseñen algo, ¿no? O tú ¿qué opinas al respecto?
Sí, opino estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el caso de Badaboom, ¿no? Que realmente fue un boom.
Badaboom.
Fue un boom. Y hoy en día no tiene tantas vistas como tenía antes.
Claro.
Por más contenido que se canse de hacer, no tiene el impacto que tenía. Porque como vos lo dijiste, no era un contenido que perdurara en el tiempo, ¿no? Mientras que hay personas que humildemente hicieron un video de enseñar a tocar un acorde de guitarra en su momento, que hoy en día tiene un montón de vistas y eso le repercute a su mismo canal para seguir viendo su contenido, si sigue siendo relacionado, ¿no?, a ese video.
Claro.
Entonces aumenta la calidad de tu video y ahí siguen habiendo vistas constantemente.
Claro.
Bueno, creo. No
sí,
sé.
Sí, no. Yo lo digo en carne propia, sí tiene. O sea, pese que yo ya estoy más de puta. Debo estar unos 4 a 5 meses sin subir un solo video. Estoy totalmente inactivo, se puede decir. Pero aún así tengo gente que todavía me comenta, que todavía se acuerda de algunas cosas que he hecho. Y es interesante.
Es interesante.
Y si me pase a mí, yo sé seguramente que a gente que hace contenido de valor que tenga muchos más seguidores, como por ejemplo Luisito Comunica, ejemplo Fernanfloo, o personas que ya han creado un nicho tremendo, ya no necesitan subir un video siquiera.
Sí,
porque,
sí.
Ah, Dross, por ejemplo.
Dross.
Ya. O sea, ya no necesitan ni subir un solo video. O sea, ya, sí, ya toda su carrera está arreglada y obviamente porque su contenido es bueno, es interesante, les da valor, ayuda a la gente. A ver, de Luisito Comunica, por ejemplo, ¿a qué persona no le gustaría viajar, digamos? ¿O a qué persona no le gustaría conocer ciertos lugares? Entonces, cuando uno está a punto de viajar, busca videos de ese lugar.
Sí.
Y el primero que le va a llegar es Luisito.
Sí.
Entonces, todo el tiempo va a tener vistas. En cambio, si hace, no sé, parodia a la canción de Residente, o sea, no todo el tiempo van a pensar en el Residente, entonces ya va a pasar el mame y
claro,
ya se va a quedar ahí las vistas.
Tú, o sea, siendo que lo que se busca es tener beneficios de alguna manera, ¿no? Más,
claro,
más visibilidad.
Claro, claro.
Así, en resumen, tendrías que tener una mezcla de los dos, ¿no? O sea, hacer contenido de calidad, pero al mismo tiempo hacer contenido, no de mierda, sino contenido viral.
Claro. Claro, se podría fusionar a ambos, digamos.
¿Sí?
Por ejemplo, no sé, explicar el marketing detrás de Residente, por decir.
Claro.
Ah, ya, ahí es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, estás hablando de un tema viral y aumentándole valor, digamos.
Claro.
Claro, o lo que... A mí me emputa la gente que se aprovecha de los mames, viejo. Por ejemplo, con lo que ha pasado con Matamba y todo eso.
Ah.
O sea, ha habido full memes, han exprimido el mame hasta el último centavo. Incluso ha habido negocios que han puesto y han basado su publicidad en el mame de Matamba, que decía: vení con tu solera y te damos el 50% de descuento. O sea,
sí,
son muy muy capos, la gente sí, de acá es muy capa para hacer negocios. Pero, o sea, más allá no hay nada más. Incluso Matamba dijo: ya no quiero que hablen de esto. Porque tengo un disco que voy a lanzar en los próximos meses y hay lanzamientos de nueva música y todo eso. Y no quiero que me vean como que, el tipo al que no le han dejado entrar, digamos.
Oye, ¿qué? sin desmerecer, digamos, pero suena a marketing. Suena como que lo pensó así. Yo no estoy hablando así al azar, digamos.
Claro, claro.
Pareciera que lo pensó, digamos, ¿no? Ah, hago quilombo y luego meto un CD. Y obviamente va a tener mucha más repercusión que un CD sin haber
claro,
hecho.
Claro, claro, obviamente. No. Obviamente, obviamente. Yo creo que sí hay. Se puede decir que hay tipo de estrategias en pues, las que puedes aprovechar ese mame, ¿no?
Creo que hay una frase que dice que no hay mala publicidad.
Sí. Sí.
No hay mala publicidad.
Sí, publicidad es publicidad.
Mil y un ejemplos de eso. Que no hay mala publicidad.
Claro. Claro, pero, acotando eso, porque sí, yo sé que no hay mala publicidad y que la publicidad te genera y lo que sea, ¿no? Vistas, ingresos, pero si a esa publicidad tú no le correspondes con contenido de valor o con algo que realmente ayuda a las personas, por más que seas el más famoso del mundo, te vas a ganar tus haters, te vas a ganar gente que va a estar en contra de vos. Te vas a ganar que a tu carrera no la hayan tomado tan en serio como lo que le ha pasado a J Balvin. Ese hombre es publicidad pura.
Sí.
Pero con lo que le han destapado prácticamente, está quedando como que siempre ha sido contenido de mierda. ¿Y por qué este es tan famoso si hay gente que realmente se saca la mugre haciendo discos, ganando Grammys y nadie los apoya, digamos? O sea, a eso me voy, o sea, sí hay publicidad y sea la buena o la mala, en un cierto punto sí ayuda, digamos, pero ayuda, nada más, pero si tú no lo correspondes, ya fue. ¿Qué cerveza es tu favorita?
Creo que no tengo una cerveza favorita.
¿Pero cuál es la que más o menos no es tan mala?
Es que de verdad, no tengo una cerveza favorita.
De todos tus videos, ¿cuál es tu favorito? O sea, uno que hayas dicho, miércoles, qué cabrón que me ha salido este video. Y por más que lo veas de aquí un año, dos años, sigas opinando lo mismo.
Muy buena pregunta, Guti.
Aquí vamos a entrar a tu canal. Y de todo tu canal, quiero que me digas qué video es el que más te gusta. Listo, Río Filogente con Julio Rocha, que es... ¿Cambita?
Sí.
¿Sos Cambita, no?
No, soy de Valle Grande, digamos. Es lo mismo que vos me contaste de tu señora.
Ah, ya.
No, que son de Potosí, pero son de Camargo. ¿Camargo?
Sí, ella es de Camargo.
Me dices Chapaca o Chaqueña.
No sé, che. No sé.
Porque hay diferencia, ¿no? Chapaco, o sea, y Chaqueño.
Es como en Potosí los tupiseños, ¿no? Los tupiseños no son potosinos, son tupiseños. Son chicheños.
Chicheños.
Pero en Camargo, no sé cuál sería su gentilicio.
Bueno, yo soy boliviano. Soy boliviano, no soy capaz de adherirme, digamos, de alguna manera. Yo soy nacido en Santa Cruz, o sea, soy nacido en Valle Grande, que allá tenemos nuestra propia manera de hablar, digamos, ¿no? Pita, ¿qué? ¿Cómo estás? La y este.
O sea, son como los chapacos cambas. Nah, mentira, no. Lo siento.
No, pero tiene un cantadito especial. Tiene una manera muy diferente de hablar. Y digamos, es algo que yo nací ahí, pero al mismo tiempo me crié por acá, me fui a Cobija, trabajé harto tiempo en el Beni. Y obviamente me gusta Cochabamba, mi padre es de Cochabamba, yo voy a Cochabamba todo el tiempo. Ahí me gusta ir a La Paz. O sea, no me considero netamente de un lugar. Lamentablemente no me considero así. Yo no podría decir, pucha, sos de acá. Porque cuando yo vivía acá, me preguntaban de dónde eres y yo decía de Cobija. Y cuando yo estoy allá, me preguntan de dónde sos, yo digo Santa Cruz.
Claro.
Y cuando estoy acá en la ciudad, me preguntan algunas personas de dónde eres, de Valle Grande. Cuando estoy en Valle Grande, digo que soy de Cobija. Cuando estoy en Beni, digo que soy de Cobija o de Santa Cruz. Y ahí va. Nunca he dicho de acá soy.
¿Por qué del pánico escénico?
Yo estudiaba en la EMI, de acá. Y un día, creo que estábamos sentados sin nada que hacer con un grupo de amigos.
Ya.
Y vinieron y nos dijeron para sacarnos fotos con un grupo de amigos.
¿Para la promo?
Para la publicidad de la universidad. Y fue en un momento que estaban pasando clases todo el mundo, nos pusieron en el centro, en el patio de honor, ¿no? Donde todo el mundo te ve.
Puta.
¿No?
ya me imagino.
Y digamos, párense así, digamos, ¿no? Y yo me puse rojo.
Oh, muy rojo. No.
Que estaba muy rojo. Y yo, es que me siento incómodo y no podía. Ni siquiera estaba hablando, digamos, es estar ahí, pero no me siento cómodo. Y yo mismo me doy cuenta que tengo pánico escénico. Yo considero que tengo pánico escénico.
Pero qué raro, porque estamos hablando tranquilos. De hecho, lo siento bien ameno. He tenido algunos invitados. En algún tiempo conocía directos y todo eso. O sea, no sabían qué decir, ni responder, ni nada. O sea, pero yo te considero que sí te desenvuelves bien.
La cerveza ayuda. Ayuda a la cerveza.
Solamente con 12 bolillas. Llévate tu cerveza. Bueno, retomando, estábamos en el tema de que todos tus videos que tú hiciste hasta el momento, ¿desde qué año estás vigente?
Nunca he estado vigente totalmente. Nunca.
O sea, seguido.
Seguido no he estado. Creo que mi primer video es de 2016, digamos, ¿no?
Pero has empezado antes que yo.
Sí, pero no. O sea, hice el video y incluso lo saqué, me acuerdo, el video, mi primer video que hice. Un amigo lo metieron preso por pegarle a un policía. Es interesante la historia porque, o sea, incluso el punto es que era el día del padre y era el cumpleaños del amigo, ¿ya? Y fueron a comprar carne. El punto es que llegan y aparentemente mi amigo se había cruzado un rojo. O creo que se metió en una vuelta que no tenía que hacer, pero llegaron ahí y justo llega la patrulla en la casa. Y entonces, ¿quién estaba manejando? Y no sé qué. Y bueno, él dice yo. Y su padre es abogado, todo. Entonces, tranquilo, no pasa nada. Por la prepotencia de uno de los hermanos, lo termina metiendo preso a mi amigo y al padre. Los llevan a la policía. Vamos a la policía a arreglar allá. Entonces, llegan a la policía. Como siempre, Unitel siempre está en todas esas cosas. Casualmente, había una cámara de Unitel en la patrulla. En el PJ, en uno de los puestos policiales donde los llevaron, y empieza a grabar en el momento que mi amigo dice que no quiere ser detenido, digamos. O sea, se ve como él se resiste al arresto.
Claro.
Pero la historia verdadera es que, por ejemplo, llegaron ahí y dice que su padre era una persona mayor, ¿no? Mayor. O sea, agarran y lo agarran hacia su padre y lo bajan, digamos. Y como cualquier hijo se enoja de eso, digamos, el día de su cumpleaños, el día del padre. Entonces él se bajó y fue, lo empujó al policía. Por empujarlo a su padre, que es una persona de edad y relativamente flaca, delgada, chica.
Claro, es indefenso.
Entonces, cuando vieron que lo empujó al tipo por defenderlo a su padre, cosa que yo me cuenta, digamos, no creo porque me mentiría, todos los policías vienen a tratar de someterlo. Y mi amigo es grande. Puta, y ahorita se dedica al fisicoculturismo, incluso. ¿Tú? Es grande, es grande.
Es un Arnold.
Sí, es puta, ahorita está bien plantado, digamos. En esa época era un sumo, aparte de gordo. Y entonces no era fácil someterlo para un policía promedio, siendo realistas, ¿no? Entendemos a lo que nos referimos.
Claro,
sabemos
claro.
Lo que tenemos acá.
Claro, obvio.
Entonces viene un policía a tratar de agarrarlo por atrás y él simplemente se ve como está así, digamos, no, así como, puta, ¿qué le pasa a este tipo? Y luego viene otro.
Un chiquito no esté jugando.
Así, digamos, y justo empieza a grabar ahí Unitel, ya, esa, no sé qué, y titulares, se resistieron al arresto tal persona, ¿no? Salen las noticias y ahí se ve cómo él se resiste al arresto y todo eso. Y ya, el punto es que va preso. Fueron a Palmasola. Y me acuerdo que por la amistad y todo quisimos ir a verlo con otro amigo más. Y entramos en la cárcel y me acuerdo que fue la primera vez que entré a una cárcel. Pero de visita, digamos. Y me sorprendió las condiciones en las que se vive. Y cuando estaba ahí, después de todo lo que lo vimos, todo eso, me pregunté por qué hay cárceles. O sea, y ahí nació la duda, ¿por qué hay cárceles? O sea, ya entiendo, la gente es mala, pero antiguamente se mataban a las personas. Se las mandaba afuera incluso, o sea, se las botaba de la aldea. Exiliados, eran exiliados. Pero ¿por qué hay cárceles? Entonces ahí nació la duda, hice el video y me acuerdo que, no me acuerdo qué país en el Centroamérica, Guatemala o El Salvador, donde hay hartas pandillas.
Sí.
Solo ellos veían el video, mi primer video. Solo personas, y me imagino un tipo preso con la misma duda, digamos, con la misma duda que yo tenía.
Puta.
O sea, el tipo obviamente mató, violó, no sé qué cosa, y entró preso. Y seguro que mientras vos estás en la celda viviendo cosas que son horribles, no es como en las películas gringas la cárcel, para cualquiera que piense hacer, digamos, no es.
Claro, claro, obvio.
Y se pregunta, ¿por qué hay cárceles? Me acuerdo que era un...
¿Qué es? Claro, tienes tiempo para pensar.
Tienes tiempo para pensar, digamos.
En tu existencia.
En tu existencia.
Sí. Sí, entiendo perfectamente.
Y utilicé muchos videos de película. Me acuerdo que ahí salía que no iba a dar para monetizar. Lo bajé. Igual era muy, muy, muy edición. No me acuerdo. Era un editor que súper predeterminado, digamos. Era
Windows Movie Maker.
Ajá, Windows Movie Maker.
Todos empezamos así.
Entonces lo bajé. Pero ese fue mi primer video. Luego vino el de los menonitas, que hasta ahora está. Y es el que mejor me ha ido, pero yo creo que por la antigüedad y todo. Y luego, bueno, otro día fui, me acuerdo, no sé dónde, conocí un menonita y me llamó la atención. Porque hay menonitas. Y ahí va. Ahí van. La mayoría de los videos tienen así un porqué. Una curiosidad.
Claro, claro. Pero de todos ellos, ¿cuál es el que más te gusta? O sea, que pase aquí unos 10 años y te sientas orgulloso y decir, carajo, este video es mío, yo lo he hecho. ¿Hay alguno así?
Yo diría que el de la cárcel, pero ya no está, ya.
Joder.
Es que me gusta la anécdota, incluso como te estoy contando.
¿Pero no lo tienes ni oculto?
No, lo borré. Lo borré.
No.
Porque pensé que en la monetización me iba a afectar.
No.
Cuando te... Ajá, pensé.
Diablos, viejo.
No, pero el de los menonitas es bonito. Bonito, ¿eh?
Sí, es bueno. Es bueno.
Y eso que fue el segundo. Fue el segundo y ahí ya con otro editor y toda la cosa.
¿Y con qué editas actualmente?
Camtasia.
¿En Camtasia?
Porque... utilizo mucho contenido, digamos, de otras personas. Me refiero a otros canales de YouTube o documentales. Entonces simplemente agarro el documental, pongo para grabar de Camtasia, exporto a Camtasia, edito un poco y va.
Oye, y se ve fluido. De hecho, no sabía que podías hacer tantas cosas en Camtasia. Interesante, sí, yo uso Premiere.
Intenté, te cuento, vi unos cuantos tutoriales, como todos hemos empezado viendo tutoriales, y lo hallé muy complicado.
Sí. No es complicado. No es.
Cuando lo ya lo sabes.
Sí, pero cuando yo empecé a ver así videos de cómo aprender y todo eso, te diré que yo he aprendido, o sea, he conocido Premiere por los tutoriales. No sé si los conoces, los tutoriales. Los del bananero.
No.
Tutoriales del bananero, ¿no?
¿Hacía tutoriales?
Sí, hacía. Se llamaban tutoriales. Y hablaba sobre cómo usar pantalla verde, cómo hacer transiciones, y enseñaba cómo editar los videos como él lo hace. Claro. Incluso poniendo voz en off, cómo modificar las voces en off. Entonces yo era, ¡oh! Mi ídolo me está enseñando a hacer videos. Pero yo lo veía Premiere como un avión, viejo. Es como entrar a la cabina del avión y tener tantos botones que no sabes ni qué miércoles hacer. Entonces, así lo veía. Entonces empecé en Windows Movie Maker. Uh-huh. Que hice un video que se llamaba Carnavales en Bolivia, se llamaba.
Yeah.
Y nunca salió a la luz. Porque era con mis amigos, era joda. Ah, no, sí salió. Era en plan joda y todo eso. Y o sea, no tenía nada que ver. Y esas veces estaba de moda Germán. Era por el 2013, 2014, por ahí. Entonces ya subí mi primer video ahí.
Ya. Yeah.
Y no tuvo ni 5 vistas, viejo. Ya me enchuté y lo borré. No, y eso, creo que el canal sigue ahí, viejo. Solamente que no me acuerdo qué se llamaba. Pero el video sigue ahí. Seguro, si alguien busca en un futuro, yo creo que puede encontrar. Y ya después, cuando ya me decidí a meterle a full, que era el 2017.
Yeah.
Entonces ahí empecé a editar con Filmora.
Y
Filmora lo usé hasta el 2019. En el 2019, a finales, cambié a DaVinci Resolve.
Oye, has cruzado por hartos.
Sí, en DaVinci, que es una máquina, ese programa es hermoso, viejo.
¿Sí?
Solamente que necesitas un buen procesador para poder hacer corrección de color y todo eso. Lo utilizan en cine. De hecho, muchas de las películas de Netflix han sido editadas en DaVinci. Pero era tan bueno y necesitaba tantos recursos que, puta, mi computadora estaba a punto de explotar. Entonces, ahí recién hice el cambio a Premiere. Y cuando vi Premiere, ya me pareció fácil.
No, está bien. Buena transición para que luego Premiere te parezca fácil.
Sí, es fácil. Premiere es bonito, tienes que entenderlo.
Claro.
Bueno, gente, volvemos. un chico de Valle Grande a Santa Cruz. ¿Cómo ha sido tu cambio? O sea, de cómo ha sido, por qué, cuáles han sido los motivos y si realmente te gusta o ha sido el cambio bien fuerte. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
No, o sea, yo cuando era niño vivía en Valle Grande, pero venía a visitar a mis primos y obviamente ahí, porque era literalmente salir de la hacienda de mi abuela a la ciudad, era un cambio brusco, pero mi cambio fue paulatino del monte a la ciudad, porque fui viviendo en la carretera con mi padre, en las haciendas, porque él es ingeniero. Entonces íbamos de la monte a la carretera y luego a Cobija, que en esa época Cobija era chico y vivía en el Ben, igual en Riberalta un tiempo. Incluso fui al colegio allá. Entonces fue momentáneo, o sea, de pasar de una hacienda a un pueblito más grande y luego ciudad. Creo que no me afectó. No siento mucha diferencia. Una que otra costumbre, tal vez, ¿no? Se siente. Es lo mismo que vos decías de los editores hace rato. Obviamente, para vos no es un cambio. Fue muy paulatino tu cambio.
Sí, de lo mismo.
venirte a vivir acá. Sí. Sí, es jodido porque estás viniendo de una cultura diferente. Un ambiente social diferente. Ay.
Es complicado. Aquí son. Se puede decir que son más liberales. Son gente más. Más. ¿Cómo te digo? Relajada, tranquila. No hay tanta presión, se puede decir, en el tema cultural. O sea, son más relajados. Les gusta ser felices. ¿Cómo te digo? A ver, no son tan criticones ni, o sea, no les importa mucho las cosas, viejo. En cambio, por el lado donde yo vivía, era totalmente diferente. O sea, a ver, compórtate bien, ¿qué te va a decir la gente? O, dime de qué colegio eres, te diré cuánto vales. O sea, era medio raro, viejo. O sea, son como que actitudes o comportamientos diferentes. Obviamente, no estoy diciendo que sea malo o sea bueno, o sea, al final nadie es dueño de lo bueno y lo malo, o sea, capaz y era bueno, digamos, no sabemos en realidad, pero de lo que era diferente, sí, es diferente, la forma, el dialecto, la organización de la ciudad es totalmente diferente, esta ciudad está a años luz de lo que es Potosí, por ejemplo, en el tema organizacional, ¿no?, de crecimiento topográfico, se puede decir.
¿Lo de los anillos?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, está bien.
Porque, a ver, al menos en Potosí era como que fundaron la ciudad y se empezaron a hacer calles como locos, o sea, son calles que se cruzan, que no tienen un orden en realidad, para nada, no tienen ningún orden.
¿Sabes cuál es el por qué las calles en Potosí son así?
Por la minería.
Por el viento. Sí, cuando las crearon, también crearon que sean, no sean rectas, para que cuando el viento frío venga, entonces choque con alguna pared. Entonces por eso son. Lo leí.
Claro, sí,
creo
sí,
que
sí.
Fui una vez nomás, pero sí. La idea es que choque el viento, medio se alivie, digamos, ¿no ve? La fuerza, la velocidad, y venga hacia acá y vuelva a chocar. Y la idea es que haya menos viento,
claro.
Por lo tanto menos frío.
Claro, por eso es que muchas casas del casco viejo las paredes, por ejemplo, son de un metro y medio. Incluso hay paredes que llegan hasta los 2 metros.
Sí.
Es por el frío más que todo. Y generalmente los techos también son más bajitos y todo eso para tener... ¿Te estoy llamando?
Bueno, sí.
Para tener más calor.
Claro.
En cambio aquí tiene que ser más alto para que haya corriente de aire. Sí. Y obvio, o sea, es diferente,
¿no? Es diferente.
En ese aspecto se puede decir, pero ya después hablando de actividad económica.
Viejos, años luz.
Sí, totalmente diferente.
Años luz.
Totalmente diferente.
Años luz está Santa Cruz. En muchas ciudades.
No les vamos a dar el gusto. Llamen todo lo que quieran. Aquí en este podcast no tenemos línea abierta.
Solo quiero decir, Brian, que aquí estoy tomando mi cerveza. Sin invitar, convidar a nadie.
Sí. Porque solamente con dos. Ya, me entiendo. Paseña, auspícianos.
No, pero.
Claro, a ver, Potosí tiene más o menos unos 300 mil habitantes, le pondremos en el mejor de los casos, cosa que yo he visto que es mucho menos. Incluso he visto nuevos registros que dicen que Potosí tiene eso de 180 mil habitantes, entonces hay mucha gente que ya no vive en Potosí. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando hay menos habitantes... También delincuencia, ese tipo de cosas baja. En cambio, cuando te estás mudando de una ciudad que tiene menos de 500,000 de habitantes a una ciudad que ya está llegando o rozando los 4 millones de habitantes, obviamente que la delincuencia y todo eso también va a crecer. Entonces, o sea, es obvio, ¿me entiendes? Como con el COVID. O sea, en el COVID, cuando se infectaba la gente, que eran, no sé, unos 50 en Potosí, pero 300 en Santa Cruz, era como alarmarse. Pero no es lo mismo que se infecten 300 en Potosí que 50 en Santa Cruz, porque la densidad geográfica o poblacional es totalmente diferente. Entonces, yo siento que no tiene mucho de validez ese tipo de afirmación, se puede decir. Hay delincuencia en todo lado, en Potosí, en Santa Cruz, en Oruro, en La Paz, donde sea. Pero también hay lugares que son buenos para vivir. Por ejemplo, donde vivo es buen lugar.
Un muy buen lugar.
Buen lugar, muy es buen muy lugar. Buen lugar. Aquí puedes estar pasando por la 1 de la mañana, cosa que lo he hecho. 1, 2 de la mañana, recogerme y tranquilo, no me pasa absolutamente nada. Sí. Pero te puedes ir para el lado de la Ramada y todo eso, ya fuiste, ¿no? Ya cagaste. O los pozos o algo así. Y en Potosí lo mismo, pasar a las 2 de la mañana por el Mercado Uyuni, ya caguilas, viejo. O pasar por Alto Potosí a esa hora, ya. O sea, obvio, ubícate, ¿no? Todo depende de dónde estés.
Sí. No, pero es estadística pura. Por ejemplo, yo vengo de un pueblo de unos 10,000 habitantes, ejemplo. Y hubieron 2 asesinatos en 3 años. Hacer la regla de 3 simples a una ciudad que tiene 2 millones. ¿Cuántos millones tenemos? Es grande, Santa Cruz. Debe tener unos 2 millones.
No. Ya estamos rozando los 4. Ya. Con la nueva migración.
Sí. 4 millones, esa es regla de 3 simple.
Sí.
Entonces hay la misma cantidad de asesinatos. Hay hartísimos asesinatos. Y no es el caso, obviamente hay menos. Entonces está relativamente bien. Y luego hay un escritor, digamos, que dice que la sociedad se mide, bueno, por ese video de la cárcel, de acuerdo al tipo de delincuente que tiene, digamos. O sea, si tienes más violadores, tienes un problema, ¿no? Si tienes más asesinos, tienes un problema. Si tienes más cualquier cosa. Y nuestras cárceles en Santa Cruz, a pesar de estar hacinadas al tope, no están hacinadas en el sentido de asesinos y violadores como uno se imagina. Están hacinadas por... Bueno, no tengo los números exactos, pero mierda que hay personas que deben pensiones. que están ahí por pensiones son 1008. Típica 1008, típica accidente de auto, típica. Y están ahí asignados y hay de todo, pero la 1008, que vendría a ser la de droga, que es la ley que supuestamente te pillan con una cierta cantidad de droga, y el juicio lo tenés que hacer de adentro. No podés hacerlo de afuera, te meten adentro y ahí te defendés. La de pensiones es lo mismo, es como vos debes pensiones y te vas para adentro. Y de ahí te defendés, o de ahí buscas plata para pagar a la mujer. Entonces, uno cree que hay harta delincuencia acá, pero no hay como en otros países o en otras ciudades, tal vez. Hay muchos asesinatos en La Paz. Hay asesinatos. Y, jodidos asesinatos. En el Beni hay hartísimos asesinatos per cápita. O sea, en el sentido que hay poca población y mucha gente matándose que acá.
Claro.
Ni va claro. Por ahí.
Claro, pero yo también creo que es un tema cultural. ¿Sí? O sea, mira. O sea, no quiero que me funen ni nada, pero. A ver, ponte, no es lo mismo una cultura guaraní a una cultura colla, se puede decir. O sea, me refiero en el aspecto de que, por ejemplo, en el Alto, en La Paz y todo eso, hay una especie de rituales.
Sí.
Sacrifican a la gente.
Sí, es muy normal. ¿Te has dado cuenta cómo, por ejemplo, en mi área, yo soy ingeniero civil, es muy normal hablar con un paseño y decir, sí... Uno agarra y cuando está vaciando los cimientos, meten a un borracho, ¿no? Lo del cementerio de elefante.
Claro, claro.
Típico. Claro. Típico. Y eso está mal, viejo. Están matando sí, un borracho.
O sea, y lo dicen.
Normal.
Normal. O sea, como si fuera lo más normal y común del mundo. Yo recuerdo de que yo tengo un amigo. Que. ¡Auta! Este mi amigo es creador de contenido, también es blogger y todo eso, se llama Caplex.
Claro.
Y ya, creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Claro. Es re famoso y todo eso. Pero yo recuerdo que hace un mes, unos dos meses, hizo un video con el tema de esto, de los sacrificios. Y hablaba con un tipo que estaba a punto de ser sacrificado en el Alto. Y era un video de increíble, viejo. Si estás viendo... Felicidades, de verdad, viejo, felicidades. Pero, puta, me ha dejado traumado, viejo. O sea, una cosa es verlo en película, digamos.
Sí, sí.
Pero verlo en la vida real, o sea, verlo de que hay personas que realmente mueren y hay personas que se han escapado por pura casualidad de la vida, uh-huh. Es jodido, viejo. Ay, o sea, sí. Da miedo vivir en esa ciudad.
Y está normalizado. O sea, está normalizado en la cultura de por allá. Por ejemplo, hay un lugar en Oruro, no sé si tal vez en Potosí también, que las personas que van a meter autos chutos, sí o sí, si quieren progresar, tienen que sacrificar a su primogénito, a lo bíblico, viejo. Tienen que ir, tener su primogénito, llevarlo a un cerro que está en camino hacia Chile, donde meten los autos chutos, y dejarlo ahí. Para que muera. Y es algo que todos saben. Y es sagrado. Entonces mucha gente va y lo hace. Bueno, no sé si el porcentaje de eficacia que tenga ese el tío, ¿no? Todos esos ritos. Pero es común. Y está mal, viejo. Está locango. Nuestra sociedad es demasiado dispareja. Por ejemplo. En teoría, la promiscuidad, ¿no ve? Genera muchos ETS, enfermedades de transmisión sexual.
Claro.
Y uno diría, bueno, en el oriente son más abiertos sexualmente. Entonces deberían tener un mayor índice de enfermedades de transmisión sexual. Y es Oruro. Oruro es el departamento per cápita que tiene más SIDA. No hay relación.
Qué raro, yo creí que sufre. Pensé que Sucre.
Igual cualquiera de los. Yo según era Oruro. Pero igual, en teoría, Sucre está dentro del occidente.
Claro, pero es que Sucre es una ciudad súper universitaria. O sea.
Igual acá hay universidad.
La media de Sucre debe ser los 30 años, viejo. O sea, no son tan mayores, se puede decir. Entonces están dentro de una vida sexualmente activa, se puede decir.
Claro, pero digamos, la población que está allá. En teoría es del occidente, en su mayoría, ¿no? Obviamente hay personas que van del Oriente a estudiar a Sucre, pero no todos.
Claro, claro.
¿Sabes? Entonces, eso te da a entender, digamos, muchas diferencias culturales que hay. No sé, viejo, es jodido, jodido.
Sí, sí, es interesante. Pero, oye, pero, o sea, tal vez pueda parecer de que soy medio que bipolar o lo que sea, pero también tiene su encanto, viejo. O sea, ¿qué cosa? O sea, ese tipo de cultura, como, por ejemplo, como la paz y todo eso, puede ser que te asuste, pero tiene tanto misticismo que te atrae. No sé, es una ciudad que te atrapa. La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, cuando escuchas las leyendas, historias, cuando escuchas las cosas que pasan y todo eso, o sea, te asusta, obviamente que sí, y te lo digo que yo he vivido toda mi vida en Potosí, me asusta, o sea, esta ciudad está construida, al menos el casco viejo está construida encima de lo que eran puros cementerios, viejo.
Sí.
Y es algo normal.
Normal.
Común.
Común.
A ver, a ver, alguien que viva afuera y diga, puta, tu ciudad está construida sobre un cementerio y lo veas. Ah, sí, el otro día he pasado. O sea, no, viejo, o sea, no es normal, no es normal. No, pero aún así, viejo, te da ganas de investigar, te da ganas de visitar ese tipo de lugares. Te da ganas, viejo. Yo, ahí cuando voy a La Paz, viejo, veo un encanto, puta, bárbaro, viejo. O sea, me daría miedo vivir ahí, pero me atrae mucho.
No, pero igual son son ciudades grandes. Tiene su encanto, tiene su encanto.
Tiene
su encanto. Por ejemplo, algo que me llama la atención de Potosí, son sus afros. De Potosí, me acuerdo que vi un video donde hay un afro en tus videos de YouTube. Potosino, no sé si es potosino él. Un negrito. Aparece un video.
Es mi primo.
¿Es tu primo?
Sí. Bueno, no sabemos si somos primos realmente, pero.
¿La apellido? ¿Algo así?
No, o sea, hemos atado cabos sueltos, se puede decir, y al parecer mi abuela era familiar de su abuela.
Ya. Yeah.
Entonces, no sé si habrán sido primas lejanas o algo así, pero ya para facilitar las cosas nos decimos primo. O sea, es mi primo Pinedo, si me ves, viejo, un saludo desde acá.
No, pero lo interesante de los afros bolivianos, o sea, la historia de las personas de color en Sudamérica o en América en general, desde el norte hasta el sur, puta que es pintuda, bonita. Y solo se hacen películas de Estados Unidos, Canadá, pero el resto es genial, sí, viejo. Sí, sí. Genial. Y la parte de Potosí, la historia afro es demasiado buena. Porque descubren el Cerro de Potosí, se hace la ciudad. Los socavones empiezan a ser muy profundos. Y los españoles no hacían trabajo de minero. Tenían a los indígenas, ¿no? A las personas nativas del lugar para que hagan el trabajo de esclavo.
Claro, claro.
¿No?
Sí, 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 sí.
Las personas del occidente, perdón, nativas, llegaban a cierta profundidad y les daba calor. Porque cuando más dentro estás del núcleo, más caliente es. ¿No? Y traían, entonces ahí se dieron cuenta que no aguantaban el calor. No aguantaban. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Traigamos gente de los lugares calientes. Compremos negros. Entonces agarraban, traían negros y los metían dentro del socavón. Los negros sufrían frío, obviamente, ¿no? Entonces los metían dentro del socavón. Ellos estaban en teoría en su clima. Nunca veían la luz del sol. Y eran encargados de ir abriendo, ¿no? La veta de plata, pasando a las personas cuando ya les correspondía a las personas indígenas americanas, digamos, ¿no? Coyes, todas las tribus de esa época, porque son varias, los plur y todo, y luego de eso llegaban a los españoles. Entonces esas personas afro murieron dentro de las minas, murieron. Nunca, desde el momento que pisaron Potosí, nunca vieron la luz del sol. Y eso es denso, es macabro, qué puta. Es macabro. Entonces cuando tú ves un afro boliviano, que en su mayoría llegaron acá... Es contada, son lugares contados, porque nosotros tuvimos la ventaja. Bueno, poniéndome en el papel de un colonizador, tuvimos la ventaja de tener muchas tribus viviendo acá. Muchos esclavos viviendo acá. mucha mano de obra barata viviendo acá. Entonces por eso no trajimos muchas personas afro. Pero las que llegaron sufrieron mucho, 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 mucho. Y Potosí es el vivo ejemplo, digamos. O sea, se ve, digamos, a los negritos en Brasil o en Estados Unidos, esclavizados, latigueados. Obviamente han sufrido hartísimo, nadie quita el mérito. Pero las personas en Potosí llegaron, conocieron Potosí y directo a la cueva. A trabajar sin ver la luz del sol. Nunca más vieron, murieron ahí adentro. Es denso, viejo, es una historia y nadie hace una película sobre eso. Hay libros, pero no hay películas.
Claro, Arsán Sorsúa y Bel hablaba de eso.
¿Hablaba?
Sí. Era uno de los mejores historiadores de su época en Potosí. Es uno de los más claro. Grandes.
Uy.
Capísimo. Mira, tienes que verlo.
¿Es pintudo? O sea,
la historia de la Villa Imperial, creo que se llama el libro. No estoy seguro, gente. Perdón. Pero sí, Arsán Sorsúa y Vela era uno de los mejores autores y él hablaba de esto también. Yo recuerdo incluso en el museo de la Casa de la Moneda, o sea, hay lugares subterráneos donde hay rodamientos.
Para, da la vuelta, autores,
sí,
para
sí,
que
sí.
Vaya
acuñando. Ahí lo hacían antes con los caballos, pero ya los caballos murieron por el frío y todo eso, entonces los hacían trabajar a las personas afrodescendientes.
¿Por qué? En el ranking de horsepower, digamos, que era caballos de fuerza, ¿no? Están en esa época, caballo, negro y persona nativa de acá, por el hecho que eran un poco más chicos, digamos, ¿no? Entonces se creía que un negro era más fuerte. Entonces de caballo, burro, ñañera, jodido, es denso.
Eso es lo... Ah, no, bien. A mí me pone muy triste. Eso, me pone muy triste. Y más, cuando retrocedemos tanto en el tiempo que estamos hablando de 500 años, viejo. Son 500 años. 500, no es poco. Pero, puta, hablar de estos temas en este tiempo, o sea, me pone muy triste, viejo. No, y todavía hay gente que todavía está resistiendo, se puede decir, el racismo, la discriminación y todo eso en estos tiempos, viejo.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Duele, sí, de verdad. Sí,
sí. Eso. Pero es interesante, a mí me encanta. Digamos, Bolivia peculiarmente no se parece a ningún otro país en cuestión racial e histórica. Porque desde el momento en que fuimos creados, nosotros no teníamos que ser creados. O sea, es bonita la fundación de Bolivia, porque hay muchos aspectos, digamos, ¿no? Que dieron para que somos como el bastardo de Sudamérica. No tendríamos que haber existido. Somos algo que pasó, somos el fruto de un amor de carnaval en Sudamérica. No era que existiéramos, existimos por muchos factores, muchos caprichos. Pero no era para que seamos parte, o sea, Alto Perú tenía que ser parte de Perú, Santa Cruz tenía que ser parte de Argentina, algunas partes de Pando tenían que ser parte de Brasil, y así.
Potosí le dio el nombre a Argentina.
El primer presidente argentino es potosino, primer presidente
Cornelio Saavedra,
el primer presidente argentino. Va por ahí, porque creo que era primer presidente de la Junta de las Provincias Unidas de Sudamérica, no era Argentina, era Provincias Unidas de Sudamérica. Pero va por ahí, o sea, realmente Bolivia no tenía que haber existido. No tenía que haber existido, pero existe. Y el hecho de que haya existido tiene muchas historias interesantes. Muchas. Muy peculiares, digamos. Muy peculiares y de la joda. Vean mi canal. No hago videos.
Sí. Suscríbanse a su canal, Historiófilo. Yo creo que vamos a poner o vamos a cortar este tipo de secciones, ¿no? Que hemos estado hablando durante todo este tiempo y lo vamos a estar subiendo a TikTok, a Reels, a Shorts, para que ustedes puedan volver a verlo, compartirlo, recomendarlo. Así que ya saben, Historiófilo.
Historiófilo. Facebook, Instagram, YouTube.
Ok, y a mí no se olviden de mí, caray, mentira. Guti Montalvo en todas mis redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, así que bueno, hasta donde no piensen, hasta en Spotify, estoy como Guti Montalvo, ahora que ya estamos en el tema de los podcasts, y ya estamos mucho más activos también, así que los esperamos para que puedan suscribirse.
Claro.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de cerrar. la transmisión. Así que si tienes algunas últimas palabras para la gente.
No, bueno, que me sigan, ¿no? Y a ver, fue bueno para hacer la primera vez, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Ha sido una charla muy amena. La verdad me ha gustado por parte de ver el punto de vista de una persona que le encanta tanto la historia y se sepa tanto. Es muy interesante.
Sí, para eso estamos. Para eso estamos.
Y bueno, me toca despedirme. Muchas gracias, gente, por apoyarnos en este nuevo proyecto, en este podcast. Ya les vamos a estar avisando cuándo vamos a hacer un nuevo podcast y también cómo es que vamos a manejar esta hermenéutica, se puede decir. Claro. Por ahora ha sido un episodio piloto. Sin embargo, si les gustaría la idea, podemos hacer un podcast colaborativo entre los dos, invitando a otras personas, o bien mantenemos este mismo formato. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Y bueno, señor productor Benjamín, gracias también por todo el apoyo y nos vemos.